En el Nuevo Testamento, cuando hablan de Job, hablan de su paciencia, su capacidad de aguantar un sinfín de molestias y tragedias. Voy a invitar a alguien si quiere leer en Santiago 5:11, donde hablan de Job. Job 5. Ajá. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento nos da un clave que esto es lo que debemos de aprender de este libro, la paciencia. Con la paciencia y con poco de confianza en el Señor podemos evitar muchas conclusiones falsas. En el último estudio, Job era bien fuerte en la confesión de su fe y su confianza en el Redentor. Ya pasó 2 semanas, pero en Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Tan seguro era de su salvación personal, que se sentía la necesidad de amonestar un poco a sus amigos por su gran error. En Job 19:28, también el capítulo anterior, dice, mas deberíais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Cuando dice que uno tiene la raíz del asunto, quiere decir que tiene la salvación. Entonces Job dijo, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Job sabía que tarde o temprano su justificación sería evidente a todos. Y en tal momento sus amigos estarían en peligro por sus calumnias sin fundamento. Pero para sus amigos impacientes, diciendo esto, era el colmo esa amonestación. Con esto podemos empezar en capítulo 20. Dice en versículo 1, respondió Zofar, Naamita, y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder. Y por lo tanto me apresuro. Zofar ya no tenía más paciencia. Realmente no estaba entendiendo nada de lo que Job decía. Porque realmente no quiso escuchar. Bueno, por lo menos no estaban interrumpiendo el uno al otro, como muchos en nuestro tiempo. Pero parece que cuando Job estaba hablando, Zofar simplemente estaba planeando su próximo ataque. 3. La reprensión de mi censura he oído. Entonces lo tomó la amonestación como un insulto. Y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Zofar estaba ofendido por la amonestación. La insinuación de que él mismo, Zofar, estaba en peligro en vez de Job, que evidentemente, según él, era un malvado sin remedio. Por esto Zofar se lanzaba con más del mismo. Versículo 4. ¿No sabes esto? ¿Que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra? ¿Que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento? Parece que estamos repitiendo el mismo, pero hermanos, esta parte está terminando. Estamos llegando al fin de estos argumentos. Para Zofar, esto era doctrina básica que todos deberían de entender, que los malvados perecen pronto, pero en realidad la vida no funciona siempre así. Los malvados sí reciben su justo juicio, pero a veces eso no venga hasta que haya pasado mucho tiempo. Job ya ha dado evidencia de esto en los capítulos anteriores. En 9:24 de Job dice, la tierra es entregada en manos de los impíos. Y él, hablando de Dios, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Entonces él entendía la soberanía de Dios, que solamente Dios tiene control de todas estas cosas. ¿Y cómo es posible que esos malvados andan prosperando? Aquí Job dice que a veces Dios es muy paciente con los malvados, dándoles mucho tiempo hasta de prosperar sin consecuencias. También en Job 12:6 dijo, prosperan las tiendas de los ladrones. Y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. En la providencia inescrutable de Dios, a veces Dios ha decidido permitir largos ratos de impunidad, de venir a los que merecen los castigos. Solamente con paciencia puede uno interpretar bien lo que está pasando. También en el capítulo que sigue esto de 20, en la respuesta de Job, va a confirmar la realidad obvia a todos los que tienen ojos en la cabeza. En Job 21:7, el capítulo que sigue dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? Su descendencia se rebustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Eso es para refutar lo que está diciendo Zofar. Dice, sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría, salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. ¿Y dónde estaban los hijos de Job? Todos murieron. Entonces, a veces lo que pasa en el mundo es un poco inescrutable. Es como que Job estaba preguntando a Zofar, ¿en qué planeta estás viviendo? Diciendo que los malvados simplemente reciben su castigo en esta vida. Hay muchos malvados que prosperan por tiempos largos antes que llegue su castigo. Pero Zofar no quiso reconocer esto porque como un hombre sin paciencia, su vista es muy corta y limitada. Versículo 6. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que lo hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Es cierto que al fin de cuentas ellos recibirán su merecido, pero esto es solamente después de que haya pasado mucho tiempo normalmente. Entonces, vamos a Gálatas 6 para realmente ver el grano del mensaje de hoy. En Gálatas 6:7 tiene algo que está de acuerdo con Zofar. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es cierto. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque ahí está el punto principal de todo el mensaje de hoy. A su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo. Mucha gente que no tiene paciencia van a empezar sirviendo al Señor, no ve ningún cambio en su vida. Pues eso no sirve. Dice, a su tiempo. Zofar tenía la razón de que eventualmente los impíos sufran, pero como dice en el texto, a su tiempo. Siendo sin paciencia, Zofar concluía que Job era un malvado. Pero con paciencia, todos van a ver la justificación más tarde de Job. Y hemos visto un error semejante en el libro de Hechos. Vamos a Hechos 28. Para ver algo muy semejante. Y hay mucha gente que saltan a estas conclusiones. Y es un buen ejemplo. En Hechos 28:1, Pablo llegó a una isla por náufrago. Estaba en rumbo a Roma. Y dice, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Los naturales, eso quiere decir la gente indígena de allá. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, y es muy interesante, Pablo no estaba ahí como un cardenal, ustedes tienen que servir a mí. No, él estaba ahí ayudando a preparar el fuego como un buen cristiano. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Saltando una conclusión, es un homicida, es un malvado, el mismo lo que está haciendo con Job. Esa gente no sabía cómo razonar con paciencia. Viendo que San Pablo sufría ese percance con la culebra, concluyeron que era un asesino. Pero la conclusión es absurda. Continuando en versículo 5, ahí dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, y cuando la tentación viene a ti, hermano, se hace el mismo. Tira ese culebra en el fuego. Ellos estaban esperando que él hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de perecer y dijeron, quiero un Dios. Sin paciencia se saltaron de una conclusión absurda a otra. Primera, es así, no, es Dios, es un Dios. Y algo semejante está pasando en el libro de Job, versículo 8, en Job. Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Todo eso es la verdad. Si podemos observar lo que pasa con paciencia, o en esta vida o con la muerte, podemos estar seguros de que los malvados van a recibir una venganza espantosa. Como dice en el libro de Romanos. Ahora vamos a Romanos rápidamente para pasar por un pasaje en Romanos 2. En Romanos 2, 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación justo, el justo juicio de Dios, perdón. Entonces está hablando de alguien sin arrepentimiento, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Qué quiere decir aquí contenciosos? Si usted ha intentado evangelizar a alguien, a veces dice, no, pues, ¿cómo podemos creer en esta Biblia? A lo mejor un hombre hizo esto. Y si empiezan a disputar la verdad del Evangelio, son contenciosos. Y dice, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Los que mueren sin la fe de Cristo, la fe que puede transformar uno en una persona redimida, sí, van a sufrir todo lo que Zofar está presentando. Pero a veces Dios tiene mucha paciencia con ellos. Y para analizar bien lo que está pasando, nosotros también tenemos que vivir en la paciencia. Versículo 10. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. A veces esto es la verdad, pero no siempre. A veces temprano en la vida los castigos caigan sobre los malvados que tenían que devolver lo que han robado, hasta pidiendo perdón a los pobres que han estafado, como Zacarías voluntariamente pagaba, pero hay malvados que tienen que pagar, aun si no están arrepentidos porque llega temprano el castigo, pero no ese es siempre el caso. A veces solamente pagan en el infierno, en la vida venidera. 11. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. En el caso de los pandilleros y los delincuentes violentos, es normal que se mueren en su juventud, pasa cada día. Pero aún entre los que dirijan a los carteles, a veces Dios ha permitido por razones inescrutables que se prosperan por buen rato, hasta que se hacen noveles de ellos. Pero con paciencia se verá o su conversión a la fe o su destrucción total. Cuando yo estuve en Perú la última vez, conocí a dos hombres que han pasado la juventud en la delincuencia. Uno en Chiclayo era involucrado en la violencia. Y el otro en Cajamarca era un chofer en diferentes robos. Pero ahora eran cristianos activos y poderosos en la fe. A veces Dios está esperando con esperanza, con propósito, con paciencia. Se ve o la conversión o la destrucción de los malvados. Pero las cosas tienen que tomar su tiempo. 12. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas y el de áspidas será dentro de él. Todo esto es cierto. Los que viven para el vicio, para la fornicación, para el robo, disfrutando en su mente la memoria de cada delito. Eso quiere decir que le tiene debajo de su lengua. Oh, yo recuerdo esto, qué dulce era. Van a llenar sus entrañas con el veneno, sin duda. Pero esto no tiene nada que ver con Job. 15. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará. Lo matará lengua de víboras. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Miel de leche y torrentes, eso siempre está hablando de prosperidad. Es cierto, los malvados tienen grandes planes de cómo van a gastar todo. Pero la justicia vendrá. A veces viene lento, pero tarde o temprano la justicia vendrá. Y a veces cuando menos le espera. Parece que había gente así en la iglesia primitiva, porque a veces hasta en las iglesias aparecen estos pecados. Y por eso hay amonestaciones. Santiago tenía que darles una fuerte amonestación a algunos ricos. Vamos a Santiago 5:1. En Santiago 5:1 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Ese hombre no tenía pelos en la lengua. Imagínate los ricos sentados allá en la iglesia. ¿De quién está hablando? Vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por el engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido desolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerto al justo, y él no os ha resistencia. Irónicamente, mientras Zofar acusaba a Job de condenar al justo, es él, es Zofar, que está culpable de la ofensa, y no Job. 18. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó. Ahora está acusando a Job de ser un ladrón. Y no los tragará ni gozará. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. Todo es cierto. En un sentido, Zofar presentaba mucha verdad y elocuentemente, pero aplicando todo esto a Job era su error. 22. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Es cierto que Dios ha usado un malvado para aplastar a otro malvado. Hasta ha usado a los malvados para aplastar a su propio pueblo cuando este andaba quebrantando pacto con él. Dios puede usar un malvado para cumplir un propósito. Dicen Isaías 10:5. Cuando Israel estaba rompiendo pacto con él, Dios dijo: "Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida." Esa nación pérfida era Israel. "Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas." El pueblo de Dios estaba tan apóstata, tan apartado de Dios, tan alejado de su palabra, que Dios mandó a un país malvado para castigar a Israel. Y los de Siria, este país, ni sabían que estaban cumpliendo el plan de Dios. Y de la misma manera, Dios puede castigar a un narcotraficante con la violencia de otro. Se puede ver casi cada semana en la noticia de México y otras partes. El malvado se destruye a otro malvado, como dice Zofar, pero esto no tiene nada que ver con los justos como Job. 23. "Cuando se pusiera a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y la hará llover sobre él y sobre su comida." Hermanos, si lea este capítulo cuidadosamente, se ve que la comida aparece mucho en los ejemplos de Zofar. Parece que siempre estaba pensando en la comida. Y como los otros amigos, parece que en su falta de paciencia solamente pensaba en los asuntos, los placeres de esta vida. Y no se fijaba su atención como Job en la vida venidera. Y el mismo estaba pasando con hermanos de la iglesia del Nuevo Testamento. En Colosenses 3:1 podemos ver que Pablo tenía que dar amonestaciones y exhortaciones, porque el mismo pasa entre nosotros. En Colosenses 3:1 dice: "Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestro vida está escondido con Cristo en Dios." Los que son maduras en la fe, los que saben vivir en paciencia como Job, cuando ven tales promesas, las reciben con fe, como que son realidades, porque son. Y así nuestros corazones se llenan de gozo, aún en medio de las aflicciones. Pero los inmaduros y los impacientes solamente piensan en los placeres de esta vida y no tienen la fe suficiente para disfrutar profundamente las promesas seguras de Dios. 24. "Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará, saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Su hiel, sobre él vendrán terrores." Zofar sería un buen predicador para dar el espanto a lo incrédulo. Todo lo que dice es correcto. El malvado sí se escape de una de las armas de Dios para caer en otra. Pero ¿por qué gastar todas estas figuras espantosas con un hombre justo como Job? Eso es el problema. Versículo 27. "Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. En tiempo, hasta la tierra vomitará al malvado de su presencia." Es como que el mundo está protestando su presencia. Y esto aprendimos en el libro de Levítico, ya estamos llegando al fin, pero en Levítico 18, Dios presentó su ley así: "Y la tierra fue contaminada, Yo los visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Eso pasó cuando Dios mandó a Israel a echar la gente de la tierra prometida. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que more entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Es una amonestación bien fuerte. Dice Dios al pueblo, a su pueblo santo, van a recibir esta tierra. Estoy vomitando a los demás, pero si tú andas copiando todas sus abominaciones, tú también vas a ser vomitado. Y eso pasó. Estaban vomitados de ahí para ser arrastrados una vez a Siria, otra vez a Babilonia. Entonces no podemos presumir que simplemente porque somos el pueblo de Dios que vamos a recibir todas las bendiciones si estamos sumamente infiel a Él. 28. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío. No es la porción que ellos quieren, pero es la porción que Dios ha preparado para ellos. Y la heredad que Dios les señale por su palabra. Zofar conoce mucho de la verdad. Es cierto que Dios traerá a cada hombre impío a un juicio espantoso, o en esta vida o en la venidera. Todo esto está prometido en la palabra de Dios. Pero normalmente las cosas no pasan exactamente como nosotros estamos esperando. Doctrina. Ya concluyendo, es necesario recibir las promesas de Dios con fe y con paciencia. Ese es el punto de todo el capítulo de hoy. Recibir las promesas de Dios con fe. Hermanos, a veces parece que nada funcione correctamente en nuestro mundo. Hay malvados prosperando en todos lados. Hay justos que sufren. Hay ministerios de fieles que apenas sigan adelante, con pastores muriendo casi de hambre. Y hay ministerios de error que parecen exitosos, creciendo. Hasta en los Estados Unidos parece que hay una posibilidad de que un hombre de la secta de los mormones puede ser el líder máximo del gobierno. Parece a veces que todo lo que está pasando es una locura, una pesadilla. Pero tomando todo con calma, con paciencia, y conociendo que Dios está en control, no es necesario desesperarse. Aunque cuando las pruebas son muchas, las promesas de Dios son fieles. Dios es justo y su justicia será evidente tarde o temprano. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra los impíos todos los días. Si no se arrepiente, y eso es el clave, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco. Y lo ha preparado a sí mismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Eso es, parece de lo que estaba diciendo Zofar. Si se escape de la flecha, pues viene la lanza. Si escape de un arma de Dios, pensando, pues ya salí con la mía. No, viene otro. Es prometido. En esto, Zofar tiene razón. Pero hay que esperar con paciencia. Hay que confiar en la promesa. Salmos 11:6 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Estas son promesas ciertas. Todo esto pasará, pero Dios no tiene prisa. Hay que darle tiempo al tiempo. Aplicación. Y conclusión, es necesario vivir en la paciencia, confiando en lo que Dios ha prometido, como Abraham, esperando en contra de la esperanza. Dice eso de Abraham porque era muy, muy viejo, de edad, muy grande, su esposa estaba estéril, ya han pasado todo de tener un hijo, pero había una promesa de Dios. Y dice en Hebreos que por fe en esta promesa, Sara recibió poder de concebir. La llave era la fe en la promesa de Dios. Un último ejemplo en Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, cuando dice pero después, es como que está diciendo en su tiempo da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muchos no aplican la disciplina ni en la casa porque creen que pues es inútil, ya intenté, los niños no cambian. Pero Dios le ha prometido con tiempo y con fidelidad hasta la disciplina bíblica tendrá su resultado prometido. Si la paciencia es tu deseo, si tú quieres recibir las promesas de Dios por fe, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por toda esa profundidad del libro de Job. Ayúdanos, Señor, a tener fe fuerte, fe en tu palabra y fe en tus promesas. Ayúdanos a no sentir desesperación cuando cosas extrañas pasan en el mundo. Ayúdanos a confiar que tú estás en control y ayúdanos a fortalecer nuestra fe día tras día en nuestros tiempos oscuros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.